Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son los sonidos de la Púnica que les cuenta la SER. Es la voz del que fuera responsable de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, en su declaración ante el juez. Nicolás asegura que fue el ex número 2 de Ignacio González, Salvador Victoria, el que le dio instrucciones para que Indra abonara los servicios prestados por el empresario Alejandro de Petro.
¿Quién es su persona fuente? ¿Quién le da la instrucción?
No, me lo da él, en persona.
Salvador Victoria. ¿Es Salvador Victoria?
Sí, sí.
¿En persona o...?
Sí, sí, en persona. Dile a los de Indra que le paguen esto a Alejandro de Petro.
¿Cuántas veces ha hecho usted esta gestión?
3 veces.
¿En el año 2014, 2013, sí, 2014?
Es Salvador Victoria en persona, eso asegura José Martínez Nicolás, que hizo esta gestión hasta en 3 ocasiones durante el año 2014. Enseguida les detallamos esto y cómo se movía la trama en uno de los municipios de la región, el Ayuntamiento madrileño de Casarrubuelos.
Hora 14.
Por lo demás, el resto de la actualidad informativa pasa naturalmente por el cese de Antonio Miguel Carmona como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Cese fulminante que Carmona atribuye directamente a Pedro Sánchez, al que no ha elogiado precisamente esta mañana aquí en la SER. Carmona asegura que va a dar la batalla y también afirma que en la ejecutiva regional de Sara Hernández hay voces muy críticas con la decisión adoptada por el partido.
Hay miembros de la ejecutiva que llevan 48 horas o 3 días... ¿qué quieren dejar la ejecutiva de Sara Hernández?
¿Quiénes son?
No puedo decírselo hasta que no tomen esa decisión definitiva, pero desde luego se han comunicado a Sara Hernández y me lo han comunicado a mí.
Carmona augura movimientos en el Partido Socialista de Madrid a partir de septiembre y se pone a disposición de la militancia para lo que sea necesario, incluida la lucha por la Secretaría General. Ahora escuchamos un resumen de esa entrevista con Carmona aquí en la SER y también las primeras palabras de su sustituta en Cibeles, que ha pasado también por esta antena. Es martes 4 de agosto, el paro también baja en Madrid. Titulares.
El paro se redujo en casi 6.500 personas en la Comunidad de Madrid durante el mes de julio. La cifra total de desempleados en la región es de 455.000 personas. También se redujo el número de afiliados a la Seguridad Social en casi medio punto. Ambos indicadores son peores de los de la media nacional.
La policía ha desalojado esta madrugada la nueva sede del Patio Maravillas por orden del juzgado número 12. En el momento de la intervención había 3 personas dentro del edificio y el desalojo se ha producido sin problemas. Es el segundo desalojo del Patio Maravillas en 2 meses.
El PP propone realizar un baldeo a diario por las calles de Madrid como medida para mejorar la limpieza en la ciudad. Su portavoz Íñigo Enrique de Luna ha pedido al ayuntamiento que atienda también la suciedad de las calles secundarias.
Y en deportes, el Atlético de Madrid está disputando su cuarto partido de pretemporada contra el equipo chino Shanghai Shib. Por el momento vence los de Simeone por 3-0. 2 goles los anotó Antoine Griezmann, el tercero Fernando Torres.
Se mantiene la alerta por calor en toda la región, temperaturas que en algunos puntos de la región podría alcanzar este martes los 36 grados. Carretera. Repasamos la situación en las vías de acceso y salida de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Complicaciones en estos momentos en la carretera de Extremadura. Pequeñas retenciones, 1 o 2 kilómetros en la zona de Alcorcón, circulando en sentido de salida de Madrid debido a unas obras que se llevan a cabo en ese punto. Son las únicas dificultades. En el resto de la comunidad se circula bastante bien.
Sin complicaciones destacadas, tampoco en el centro de la capital. Han bajado un par de grados las temperaturas. 31 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. De la tarde y 10 minutos, y lo primero, el contenido de las horas y horas de grabación de las declaraciones de la operación Púnica, arrancando por el sonido de una acusación ya sabida, la del máximo responsable de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, que en su declaración admite que fue Salvador Victoria, es número 2 del gobierno regional con Ignacio González como presidente, quien le dio instrucciones en persona para que le pidiera a la empresa Indra el dinero que debían abonar al empresario Alejandro de Pedro, uno de los imputados en esta trama corrupta. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. En su declaración ante el juez a la que hemos tenido acceso, José Martínez Nicolás se define como un recadero, un mensajero. El mensaje era la orden de pago de Indra a Alejandro de Pedro, empresario de la Púnica, por el trabajo de posicionamiento de cargos de la comunidad que realizaba. Y el que le daba la orden, según su versión, era Salvador Victoria, consejero de Presidencia.
¿Quién es su persona fuente? ¿Quién le da la instrucción?
No, no, me lo da él, en persona.
Salvador Victoria. ¿Es Salvador Victoria?
Sí, sí.
¿En persona o...?
Sí, sí, en persona. Dile a los de Indra que le paguen esto a... Alejandro de Pedro.
¿Cuántas veces ha hecho usted esta gestión?
Tres veces.
¿En el año 2014, 2013, 2014?
Y según su versión, Javier, la implicación de Salvador Victoria con estos pagos a Alejandro de Pedro sería total. Lo contaba en su declaración. Cuando Indra se retrasaba, era él, Salvador Victoria, personalmente, el que llamaba para exigir que se le pagase.
Por la razón que sea, Indra se retrasa.
Sí.
Con este hombre, cuando...
Sí.
Alejandro de Pedro.
Sí.
Y entonces el consejero me dice a mí que por qué no se ha hecho eso.
Desde luego, Javier, la fiscal también tiene muy claro el papel de Alejandro de Pedro y sus métodos para cobrar de la comunidad, a través de Indra o incluso del canal.
Y desde luego todo el circuito de Madrid en el que él ha colaborado como persona interpuesta, en la que está coadyuvando a que sea otra empresa la que con una factura falsa o con una prestación que él se involucra esté recuperando parte de ese dinero, que no tiene que pagarlo ni el canal de Isabel Segunda ni Indra.
A lo largo de su declaración, Javier, José Martínez Nicolás negó haber cobrado por estas gestiones y él mismo se muestra sorprendido por estos métodos de pagos. Es tremendo, no es normal, dice a preguntas de la fiscal.
Bueno, son horas y horas de grabación que estamos escuchando ahora mismo en la redacción de la SER. Otra de las cosas que nos ha sorprendido de momento es el método de trabajo, ¿no? ¿Cómo operaba la trama en los ayuntamientos, ayuntamientos como el de Casarrubuelos? Ana Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, la verdad es que ya nos lo había contado la Guardia Civil y ahora lo podemos ver, lo estamos empezando a ver en estas grabaciones a las que hemos tenido acceso. Caso muy significativo. El alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez, al que le encontraron, recuerden, 400.000 euros en su caja fuerte, describe cómo funcionaba Cofeli y también la empresa Aesproner, la mini púnica le llaman, instrumental de Cofeli, que hacía auditorías fantasmas a cambio de dinero público. Se hacían auditorías gratis, Javier, y a cambio directamente se adjudicaba el contrato del alumbrado público.
¿Han hecho ustedes esa auditoría previa, por lo menos, para la valoración de la información técnica del proyecto?
La auditoría sí está hecha desde noviembre, Aesproner se llama.
¿Y la ha contratado usted intentando pagarla?
Es que
contra
nada.
El pliego de
el ayuntamiento en principio,
o sea,
no tiene
que pagar
nada.
Empresa, auditora.
Ellos se presentan así, dicen, mira, es un servicio que nosotros te damos, no tienes que pagar nada, y si sacas el concurso, si no sacamos el concurso no cobras.
Ya, pero ya, pues de pronto la auditoría ya se la ha dado usted a ellos sin concurrencia pública.
Yo sé que se ha hecho en otros pueblos.
¿Quién es el
por ejemplo? Pues yo creo que también han trabajado en Cubas, en Humanes.
Y tiene razón Rodríguez, porque se hacía más pueblos, hasta en 13 tiene constancia la Guardia Civil. Revelador también el testimonio del hermano de Mario Trilla, el coordinador de todos los municipios sur del PP de Madrid, alcalde de Sevilla la Nueva y diputado. El juez le pregunta qué puesto ocupa su hermano y el subconsciente le traiciona.
¿Y Mario Trilla Palombici? ¿Quién es?
Mi hermano.
¿Qué cargo tiene?
¿Cofeli?
No, pues, no saben qué trabaja su hermano.
Sí, es alcalde de Sevilla, ¿no?
Alcalde de Sevilla, ¿no? ¿Y además?
Diputado,
Alejandro Trilla, concejal de urbanismo en el aeropuerto, en el ayuntamiento de Móstoles, que también, acuérdate Javier, fue detenido por la UCO, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Bueno, el interrogatorio al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, revela también otros titulares. El primero, este empresario apunta a pagos irregulares a través del canal de Isabel II.
Que se está utilizando la empresa del canal de Isabel II para pagar determinados trabajos que se hace a políticos o a la comunidad y que no se puede pagar directamente, es decir, que se va a utilizar a esta empresa para pagar esos servicios que se prestan a otras personas que no tienen nada que ver con lo que usted factura. ¿Se refiere a esto?
Pues puede ser, es que yo...
¿Qué es la idea que usted me está transmitiendo en estos momentos?
Puede ser, lo he dicho yo antes, puede ser.
Puede ser. Y el segundo, que de Pedro facturó al gobierno regional el mejor posicionamiento de Francisco Granados en las redes sociales.
Ayer lo que sí que recuerdo es que hicimos un contrato con la consejería para temas relacionados con la consejería. Y entonces nos iba sacando la directora de comunicación todos los temas críticos que iban teniendo.
Y en ese contrato para temas de consejería introdujeron... facturaron el posicionamiento de Francisco Granados, igual que han hecho en otros casos que ha explicado usted muy amablemente. Un segundito, señoría. Un segundo. Esto es importante.
2:15.
Hora 14, Madrid.
Antonio Miguel Carmona, dispuesto a no dar su brazo a torcer. El portavoz municipal socialista, cesado por orden de la dirección del partido, ha estado esta mañana aquí en la SER, muy crítico con Pedro Sánchez, con la nueva secretaria general del PSM, Sara Hernández, y básicamente muy combativo. Primero, no se plantea dejar el ayuntamiento. Segundo, va a sumar sus voces a la de muchos militantes disconformes con la manera de proceder de la dirección. Y tercero, Carmona ha estado enigmático al asegurar que hay voces dentro de la nueva ejecutiva regional disconformes con lo que ha ocurrido. El resumen de la entrevista en Hoy por Hoy con Teresa Rubio.
No piensa dar ni una batalla por perdida.
Incluso en este tema, que es un asunto exclusivamente interno, por no coincidir con el secretario general Pedro Sánchez, y ya se me venía advirtiendo desde que cesaron a Tomás Gómez en febrero. Me hicieron una campaña sin recursos económicos apenas, cuando no una contracampaña desde la dirección federal.
Unas elecciones en las que no tuvo buenos resultados, pero no pasa porque le digan que ese es el motivo de su destitución.
Echarme la culpa a mí, los resultados en Madrid es una broma. Hemos obtenido un...
¿De quién es la culpa de los resultados en Madrid?
Evidentemente de la dirección federal. Por ejemplo, un 9% en Barcelona, en Madrid un 16%, ¿eh? Un 12% en Bilbao, un 14% en Valencia. Por lo tanto, si yo me tengo que ir por esos malos resultados, ¿qué tendría que hacer Pedro Sánchez?
¿Usted consiguió...?
O César Luena a medio metro de distancia de él.
Quiso entrar en el gobierno con Carmena y no le dejaron.
La dirección federal también me dijo, vota ahora Madrid sin entrar en el gobierno, que es como... estar medio embarazado.
Y ahora quiere ir a por todas, quiere ser secretario general del partido, alcalde de Madrid, y por eso hace un llamamiento a los militantes.
Para que en septiembre de este año podamos tomar cartas en el asunto en relación a una dirección regional inopinada y desde luego que quiere prescindir de la otra mitad.
Solo un sonido más. Javier Carmona cree que Sara Hernández está de paso y que en su ejecutiva hay posibles disidentes.
Hay miembros de la ejecutiva que llevan 48 horas o 3 días que quieren dejar la ejecutiva de Sara Hernández.
¿Quiénes son?
No puedo decírselo hasta que no tomen esa decisión definitiva, pero desde luego se lo han comunicado a Sara Hernández y me lo han comunicado a mí.
Con el cese de Carmona, Ferraz asume el control completo del Partido Socialista de Madrid, aunque se acentúan también las divisiones internas. Hace unos minutos, en La Sexta, hemos visto de nuevo a Tomás Gómez, exsecretario general, fulminado el pasado mes de febrero, y que ha defendido a Carmona como el concejal más preparado del partido y que tiene Madrid en la cabeza, y que ha cuestionado de esta forma el cese de quien ha sido una de sus personas de confianza.
Lo que han hecho es estatutario, es decir, es verdad que reglamento en mano, pues pueden hacerlo. No era estatutario lo que se hizo en febrero. Eso es una diferencia importante. Ahora, siendo estatutario, me parece que es un error político de una envergadura que no han calibrado. Es un error brutal que divide, que parte, que fragmenta, que fracciona.
A partir de aquí, tras el revuelo de las últimas horas, la gestión del Grupo Municipal Socialista debe continuar adelante. La nueva portavoz, Purificación Causapié, ha pasado también esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid. Causapié asume esta responsabilidad dentro de la normalidad de un proceso de cambio.
Es una responsabilidad que acojo en este momento después de llevar un tiempo como portavoz adjunta, y bueno, creo que está dentro de la normalidad de los procesos que se hacen de cambio.
Ha dicho que el PSOE de Madrid va a salir reforzado. Su relación con Antonio Miguel Carmona, ha matizado, ha sido siempre muy buena, aunque no han podido hablar en las últimas horas.
No he podido hablar con él. Yo la verdad es que tengo una excelente relación con Antonio Carmona, he trabajado con él y él ha trabajado conmigo, y seguro que seguiremos trabajando bien juntos en lo que tengamos que trabajar juntos.
Sí, ha hablado ya con Manuela Carmena, con la alcaldesa de Madrid, que necesita al Partido Socialista, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos municipales del año que viene.
Bueno, yo he estado esta mañana hablando con Manuela Carmena y brevemente me veré con Manuela Carmena. Nosotros hemos apoyado a Manuela Carmena para que sea alcaldesa y seguimos apoyándola, y vamos a estar en el mismo sitio, vamos a estar en ese apoyo a Manuela Carmena, en ese apoyo responsable pero también exigente.
Y una reflexión más sobre esta crisis política. La opinión del Partido Popular. Dos voces en el PP, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y la del portavoz, Íñigo Enrique de Luna.
Y yo lo único que deseo es que verdaderamente esos problemas que tengan los solucionen, porque yo creo que es bueno que haya un Partido Socialista fuerte en las instituciones, con carácter general.
Estamos muy sorprendidos con la decisión que tomó el Partido Socialista ayer, sorprendente decisión, de fulminar al portavoz municipal, Antonio Miguel Carmona, ¿no? Nosotros creemos que las explicaciones que se han dado por parte de la dirección regional del partido no obedecen a las verdaderas causas de la misma. Si uno quiere exigir responsabilidades políticas por un mal resultado electoral, no espera dos meses.
2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid. Hora 14, Madrid Norte.
Juanra Vaquero.
Muy buenas tardes. Los sindicatos y la dirección de Indra siguen intentando llegar a un acuerdo sobre el ERE que la empresa pretende aplicar a 1.850 empleados, 1.300 en su sede de Alcobendas. Este martes por la tarde, a partir de las 3:30, en apenas una hora, tiene lugar la última reunión, ya que mañana expira el plazo dado por la empresa para negociar. El escollo, se lo venimos contando desde primera hora de la mañana, está en las indemnizaciones y en las condiciones de prejubilación. La dirección de la empresa ha aceptado, eso sí, que los trabajadores que quieran puedan presentarse voluntariamente para formar parte de este ERE. Sin embargo, en este momento hay dos escollos fundamentales. El primero, como decimos, las indemnizaciones. Indra propone 33 días por año con un límite de 20 meses. Los sindicatos reclaman 45 con un tope de 42 mensualidades para los contratos anteriores a la reforma laboral. El otro aspecto radica en las prejubilaciones. La empresa acepta reducir la edad a los 57 años, pero discrepa en mantener un sueldo en torno al 95% de la retribución actual. La dirección se compromete también a ampliar el número de recolocaciones en las empresas del grupo. De momento, posturas acercadas, aunque en las próximas horas van a ser fundamentales para ver si se llega a ese acuerdo. Como decimos, mañana termina ese plazo dado por la dirección para llegar a un acuerdo con los sindicatos. Nos lo acaba de contar cómo está la situación en este momento. En exclusiva en esta casa ha pasado por estos micrófonos el responsable de Comisiones Obreras en Indra, Juan Carlos Mardoñal.
Queremos fomentar las recolocaciones dentro del grupo de empresas. Queremos fomentar también, si es posible, el cubrir algunos puestos cubiertos por empresas contratadas por personal que estaría afectado dentro de este expediente. Los principales escollos, efectivamente, son económicos. Hemos conseguido que la empresa acepte el criterio de voluntariedad, sea el principal de este ERE, pero para que ese criterio de voluntariedad sea efectivo y se cubran esas plazas, ese número de personas, de empleos que la empresa quiere reducir, para que la gente se apunte. Entonces, la última propuesta de la empresa, que está en 33 días, nos parece que es insuficiente. Esta tarde intentaremos por todos los medios que se acerque algo más razonable, que nosotros entendemos que puede estar lo que es el despido improcedente, los 45 días y 33 días de la reforma, algo así, algo económicamente en ese entorno. Y las prejubilaciones también creemos que la empresa debe subir el porcentaje que va a cubrir durante ese periodo de prejubilación. Está planteando entre 70 y 80%. Creemos que tiene que estar más bien entre 80 y 90 o 95%.
2:23, a lo largo de la mañana de hoy, igual que en el día de ayer, las diferentes operaciones asfalto en las vías que afectan al norte regional complicaron el tráfico. Vamos a ver cómo está ahora mismo la situación en el centro de pantallas. Saludamos a Carlos Garcinuño. Buenas tardes, Carlos, cuéntanos.
Buenas tardes, hasta ahora sin complicaciones en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Se puede transitar con normalidad por todas ellas, pero deben hacerlo con especial atención en el día de hoy y hasta septiembre a causa de unas obras en la A6, en la carretera de A Coruña, en el nudo de Puerta de Hierro, entre los kilómetros 5 y 8, ya que están cortados algunos carriles en ambos sentidos. Así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y hoy la cosa en nuestra zona va de conflictos laborales. En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento cuenta con una nueva empresa encargada del servicio de jardinería que se ocupa de la gestión de las áreas verdes públicas en la ciudad. Esta ha decidido no contar con cerca de 27 trabajadores de la antigua concesionaria, que se quedarían sin empleo. El consistorio se ha comprometido a interceder por ellos y baraja incluso la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa. El PP asegura que es inadmisible que se ponga en juego el empleo de tantas familias. El cambio de la empresa, como decimos, que gestiona el mantenimiento de las áreas verdes en San Sebastián de los Reyes, ha supuesto que esos 27 jardineros que antes formaban parte de la plantilla de la anterior concesionaria ya no cuenten para la nueva UTE San José el Ejidillo. Los afectados piden al equipo de gobierno que interceda. Como decimos, este se ha comprometido y, según fuentes consultadas por esta casa, la empresa estaría ahora mismo en estos momentos dispuesta a contar con al menos 10 de esos 27 trabajadores. Desde la Concejalía de Empleo aseguran que el nuevo contrato fue redactado y aprobado por el anterior equipo de gobierno. Señalan que el pliego salió con un coste de licitación igual al coste del servicio en ese momento y reflejando la posibilidad de hasta un 10% de baja que podría justificar el licitador. Posibilidad que, según el equipo de gobierno, lleva implícita como consecuencia un ajuste en la plantilla. Miguel Ángel Fernández es el concejal de empleo.
Lo que me sorprende es que el Partido Popular opine eso, porque ellos son los que crearon este contrato, este nuevo contrato para para el Servicio de Conservación, Mantenimiento y Mejora de Zonas Verdes Municipales, y ellos fueron los que marcaron las reglas de juego. Me sorprende que ellos no esperaran despidos cuando ellos sacaron un contrato con un 10% de baja sobre el coste que en ese momento, que hasta este año pasado, tenía este servicio. Por tanto, al sacar un contrato en el que ya se hacía esa posible baja, ellos tenían que haber evaluado, y si no lo hicieron en su momento, pues quizá han pecado de indolencia, pero ellos tenían que haber evaluado que este contrato no se ajustaba a las necesidades reales de este mantenimiento de este servicio y del mantenimiento de los puestos de trabajo.
Desde el Partido Popular consideran este asunto como un auténtico escándalo, aseguran que es un ejemplo de la gestión del nuevo equipo de gobierno y creen que es inadmisible que se pongan en juego puestos de trabajo debido a que se cambie la empresa que gestiona el mantenimiento de los jardines y áreas verdes. Apuntan a que ellos supervisaron el contrato más beneficioso para la ciudad y que en ningún caso se contemplaba que ningún jardinero fuese a quedar en la calle. Raúl Terrón es el portavoz del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes.
La situación es, la verdad es que es bastante dramática para 27 familias del municipio de San Sebastián de los Reyes, dado que con la entrada de la nueva contrata pues se está produciendo lo que para el Partido Popular entiende que es un incumplimiento de la propia oferta y del propio contrato, a través del cual todos los empleados que estaban trabajando en un momento determinado, a través de un listado que se presentó por parte de la empresa saliente, Urbaser, pues deberían haber sido subrogados y deberían seguir trabajando para la nueva contrata. Algo que desde el Partido Popular hemos denunciado porque entendemos que lo que se está produciendo es un incumplimiento de esa oferta, de ese compromiso de la empresa adjudicataria y que de alguna manera está siendo permitido por parte del gobierno municipal.
Bueno, pues muchos trabajadores que están ahora mismo pendientes de si van a perder su empleo o no, tanto en Alcobendas como en San Sebastián de los Reyes. En esa localidad, en Alcobendas, al menos hay una persona que se ha llevado seguro la alegría de su vida. 1 millón de euros ha sido el premio que ha logrado un vecino que selló su boleto de lotería a la administración de esa localidad, en una administración de esa localidad. El afortunado logró el premio el pasado 1 de agosto, lo hemos conocido hoy, sin duda, una inmejorable manera de comenzar las vacaciones.
¿Sospechas que tu pareja te es infiel?
¿Quieres conocer el ambiente en el que se mueven tus hijos?
¿Necesitas un informe para tu separación o divorcio?
¿Precisas pruebas que te faciliten la custodia de tus hijos?
¿Quieres localizar a una persona?
Glico Detectives te ayuda aportando las pruebas que necesitas.
Infórmate con total confidencialidad en glicodetectives.es.
Glico Detectives, con toda seguridad.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
Y muy atentos porque hoy hemos hablado con Gregorio Martín, adjunto a la Dirección de Salud de Cruz Roja. Nos ha dicho que 9 de cada 10 ahogamientos podrían evitarse allí, en baños, en playas y piscinas. Unas mínimas normas de seguridad pueden evitar consecuencias muy graves.
La mayoría de ellos, con prudencia, en cualquiera de los sitios donde vayamos a utilizar el agua como un elemento lúdico, esa prudencia evitaría un porcentaje altísimo de accidentes. Yo dejaría siempre un pequeño porcentaje pues a la mar. Yo que soy de Puerto del Mar en concreto, pues a la más hay una expresión que dicen hay que respetarla siempre, hay que tenerla, respeto, no miedo, pero tanto en pantanos como en piscinas, es decir, en cualquier zona donde podamos disfrutar del agua, prudencia y evitaríamos un alto porcentaje de accidentes.
Y en Colmenar ha comenzado el campeonato de mus virgen de los remedios, 26 ediciones que reúnen cada año a cientos de personas en la plaza del pueblo Jesús Molina.
Se mantiene hasta la tercera semana de agosto y bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco de esas 300 personas, de las 150 parejas, van cayendo. A partir del tercer día, como ya empiezan a algunas de las parejas a haber perdido 3 partidas, pues se va reduciendo hasta que finalmente queda la gran final.
Y a punto de media, nosotros nos marchamos. Recuerden que tienen más información de lo que ocurra a partir de ahora en sermadridnorte.com.